Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de diciembre de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es los procedimientos de la Organización de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz contemporánea. Nada más oportuno que hablar de paz contemporánea. Y para ello contamos con la muy grata presencia de la doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida, María Cristina, como siempre.
Gracias, Irma.
Bien, pues es para nosotros un orgullo siempre anunciar la visita de María Cristina Rosas, de quien me siento muy orgullosa como universitaria, que es un talento especial para nosotros, qué bueno que la tenemos y que produce muchos libros y los cuales presentamos en estos programas, porque todos son pertinentes en el tiempo y investigaciones maravillosas. Bien, pues la tenemos con nosotros y bueno, quiero también agradecer el que tengo una grabación lindísima que van a escuchar ustedes, que es música del trío de Roberto Aimes, del cual también estamos muy orgullosos porque es de nuestra emisora y bueno, el cual tendrá hoy un programa precioso aquí dentro de Radio UNAM. Asistan, es navideño y tiene la música que ustedes están escuchando. Bien, nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico seguido @servidor.unam.mx. Bueno, seguramente recuerdan bien a María Cristina porque hemos traído sus libros a presentar y son muchos. Pero bueno, quiero leerles la semblanza para aquellos que no han escuchado quién es ella. Ella es profesora investigadora en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, institución donde obtuvo varios doctorados. Bueno, dos doctorados en Relaciones Internacionales y en Estudios Latinoamericanos, pero posee también estudios de especialización en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos y en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón, entre otras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de numerosos libros, como ya dije, sobre las relaciones económicas y políticas internacionales, de entre los cuales quiero destacar hoy justamente la obra que recientemente publicó y que estamos presentando, Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, Lecciones desde el Mundo. Ella ha fungido como consultora del gobierno mexicano y del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. En 1993, 95 y 99 recibió el premio en investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog, que otorga nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Y en 1999 fue galardonada con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, porque además ella es muy joven. Es columnista de la revista Siempre y la revista Peninsular. Bueno, después de esta presentación, que resulta breve porque ella tiene un supercurrículum, vamos a pedirle que nos hable en primer lugar qué son esas operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y cuál es, digamos, su relevancia. Sé que son relevantes, pero ¿en qué consiste esto?
Bueno, cuando la ONU fue creada en 1945, se propuso como objetivo fundamental mantener la paz y la seguridad internacionales, algo que es muy fácil decirlo, no así lograrlo. Recién nacida la ONU, el mundo era convulso. Sí había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero había inestabilidad en China, India se estaba independizando, Indonesia también, había muchos territorios en situación colonial en África que aspiraban a la libertad, y estaba naciendo el Estado de Israel en el año 48, y esto da pie a numerosos conflictos en la región. Entonces la ONU se encuentra con el problema de que quiere promover la paz y la seguridad internacionales, pero no tiene las herramientas para hacerlo. Es aquí donde surge la idea de las operaciones de mantenimiento de la paz. Operaciones que van a ser convocadas por Naciones Unidas con el apoyo de los miembros de la institución. Operaciones que van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, cuando es creado el Estado de Israel, y esto en 48, y el Estado de Israel es invadido de inmediato por diversos países árabes, la ONU busca un cese al fuego y crea la primera operación de mantenimiento de la paz, que es una operación para el monitoreo y para supervisar la tregua que se establece entre las partes en conflicto. Esa es la primera operación. Este año, de hecho, se conmemoran 60 de las operaciones de mantenimiento de la paz. Pero además, al paso del tiempo, la ONU vislumbra que además del monitoreo o la observación de un cese al fuego, de una tregua, sería importante tener una actitud más proactiva ante los conflictos. Y el momento en el que vemos a una ONU más proactiva es en el año 56, durante la crisis del Canal de Suez, cuando el presidente Nasser nacionaliza el canal y de inmediato Egipto es invadido por Gran Bretaña y Francia, que son los accionistas de la compañía del Canal de Suez. Y además Israel también invade, aprovechando esto de que a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, la crisis del Canal de Suez amenazaba con convertirse en un gran conflicto árabe-israelí, de manera que Naciones Unidas decide crear la idea de operaciones de mantenimiento de la paz para la interposición. Esto es, colocar personal, sobre todo militar, reclutado voluntariamente entre los miembros de la ONU, desarmados, que ¿dónde los va a colocar? Bueno, como este conflicto es entre Egipto versus Francia, Inglaterra, Israel, bueno, pues en la zona del Canal de Suez, y esta va a ser una fuerza de interposición, va a tratar de amortiguar las tensiones entre las partes en conflicto, va a evitar que las partes en conflicto se enfrenten físicamente. Y este, digamos, es el concepto tradicional de las operaciones de mantenimiento de la paz. Colocar efectivos militares o civiles en una zona en conflicto para desarticular o para disminuir las tensiones en una zona en conflicto. Hay varios requisitos también para hacer este despliegue personal militar y civil. Bueno, en primer lugar debe ser con el consentimiento de las partes en conflicto, o como vimos en el Canal de Suez, por lo menos Egipto dio permiso, evidentemente Israel no iba a dar permiso, pero se requiere el permiso de las partes en conflicto. El personal emplazado va ligeramente armado, no va a entrar en combate, solo puede usar la fuerza en legítima defensa y sobre todo debe actuar de manera neutral, ¿sí? No puede favorecer a ninguna de las partes en conflicto.
Es una forma de intermediación, digamos.
Exactamente, de paz. De paz. Sin embargo, hemos escuchado recientemente que se califica a las operaciones de mantenimiento de la paz como una forma de intervención. Y esto tiene que ver con algunas situaciones excepcionales, porque no ha sido la regla, en la historia de dichas operaciones, en donde Naciones Unidas les ha dado el mandato para entrar en combate, pero esto ha sido en casos excepcionales, insisto, por ejemplo en el proceso de independencia del Congo belga en los años 60, que es un proceso muy complejo, en donde incluso el país que se está independizando se está fraccionando, se está fracturando. Entonces las operaciones de paz que decreta Naciones Unidas para esta crisis en particular son investidas con el mandato de entrar en combate para evitar la secesión y la partición de este territorio.
Muy especial realmente la intervención. Sí. Bueno, llamémosle así, la forma de mantener la paz.
Exacto. Y esta forma última, que se llama imposición de la paz, es fuertemente cuestionada porque sí tiene tintes intervencionistas. Claro. México, por supuesto, la ha criticado mucho. Y se trata de analizarla a la luz de lo que pasó en República más bien en el Congo belga, que hoy es la República Democrática del Congo, y también a la luz de lo que pasó en Somalia. En Somalia, que es más reciente, 92-93, vimos una intervención de este tipo. Es una intervención encabezada, por cierto, por Estados Unidos, bajo la bandera de la ONU, donde llega el personal de Estados Unidos y la ONU sin permiso de las partes en conflicto, y realmente se desató una situación muy crítica, que fracasó, además, toda esta misión fracasó.
Lo que pasa es que da lugar a cierto tipo de desorden, digamos, que ya no es necesariamente la paz, ¿verdad?
Claro, claro.
Bien, recientemente se habla mucho de que le ha entrado crisis financiera a Naciones Unidas. Quiero que nos expliques, porque parece que los miembros de Naciones Unidas, algunos de ellos, se han atrasado en sus pagos, ¿no? Y entre ellos está Estados Unidos.
Justamente.
Bueno, justamente. Qué curioso, ¿no? De hecho, hay cada vez más operaciones de paz en marcha en esta posguerra fría y bueno, se vuelve cada vez más complejo por lo que acabas de describir. Es sumamente complejo, ¿no? Pero supongo que también los costos han crecido, que este es otro de los elementos. ¿Tú sabes cuánto cuestan estas operaciones? ¿Tienes el dato y cómo se financian? ¿Cómo afecta este costo a las operaciones de la ONU en términos generales?
Bueno, de hecho es importante aclarar que las operaciones de paz de la ONU tienen un presupuesto exclusivo aparte del presupuesto básico de Naciones Unidas. Naciones Unidas para sus tareas fundamentales necesita $2,000 millones. Parece mucho dinero, pero cuando vemos que Estados Unidos gasta casi $700,000 millones en defensa, pues $2,000 millones no es mucho. Efectivamente tenemos el problema de que Estados Unidos es responsable del 22% del presupuesto de Naciones Unidas, ¿sí? La quinta parte, y grande. Que tiene un atraso importante en sus pagos. El segundo contribuyente es Japón, paga el 20%, o sea, entre ellos dos casi se llevan la mitad del presupuesto de la ONU. Pero la diferencia entre Estados Unidos y Japón es que Japón sí paga a tiempo su cuota, Estados Unidos no. Estados Unidos utiliza su cuota como una forma de presión a Naciones Unidas. Vimos, por ejemplo, cuando fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que Estados Unidos requería el aval de la ONU para tomar represalias contra los presuntos agresores, contra Al Qaeda y los talibanes en Afganistán y todo esto. Y antes de convocar al Consejo de Seguridad para tener su aval y poder actuar de esta manera, Estados Unidos liquidó su adeudo con Naciones Unidas. Entonces es muy curioso, muy oportuno. Entonces, bueno, el presupuesto de la ONU es independiente del de las operaciones de paz, porque precisamente la crisis del Congo belga en los años 60, esta crisis agotó financieramente a la ONU. La ONU entró en una de sus peores crisis financieras, porque fue una operación muy costosa la del Congo belga, provocó incluso la muerte del entonces secretario general de Naciones Unidas, se cayó su avión, ¿sí? El señor Hammarskjöld, y francamente ante eso se estipuló que lo mejor era manejar las partidas presupuestales por separado, lo que sea para las tareas básicas de la ONU por un lado, lo que sea para operaciones de paz por otro lado. ¿Y cuánto cuestan? Bueno, efectivamente cada vez son más caras. Este año fiscal, digamos, de julio de este año hasta junio del próximo año, las operaciones de mantenimiento de la paz cuestan $7,000 millones, es más del triple del presupuesto base que tiene Naciones Unidas para hacer todo lo que tiene que hacer. Naciones Unidas tiene que ver por la infancia, tiene que ver por la educación, tiene que ver por el combate a las epidemias, por la asistencia a refugiados y mil cosas más. Y para eso tiene $2,000 millones. Y las operaciones de paz, que son el emplazamiento de personal civil o militar en una zona en conflicto para amortiguar el conflicto, se llevan $7,000 millones, más del triple del presupuesto de la ONU. Es mucho dinero. Yo recuerdo a Alicia Bárcena, ella pues ahora dirige a la CEPAL. Ella estuvo durante la gestión de Kofi Annan como secretario general y en los primeros momentos de Ban Ki-moon también como secretario general a cargo de las finanzas de Naciones Unidas. Y Alicia Bárcena decía en alguna ocasión que todo parecía indicar que la ONU se está militarizando, porque le da mucho dinero a operaciones de paz y a situaciones de amortiguamiento de conflictos, y le da muy poquito para todas las demás tareas que tienen que ver con el desarrollo de las naciones. Y que si lo vemos con cuidado, si le damos más dinero al desarrollo de las naciones, estamos amortiguando conflictos, estamos previniendo futuros conflictos.
Sí, evidentemente. Y entonces, bueno, todo funciona de acuerdo con el principal aportador, digamos, de cuota. Y bueno, como siempre, en donde participa Estados Unidos, él lleva la batuta, y en este caso pues tiene que ser por el área militar, o sea, cada vez va poniendo fuerza militar. Y yo te iba a preguntar que quiénes participan más como con fuerza militar. Bueno, me queda casi claro que es Estados Unidos, pero ¿qué otros países participan así?
Bueno, en realidad Estados Unidos ha participado poco en estas operaciones, porque hay una cuestión importante. En la Guerra Fría, por ejemplo, las operaciones de paz implicaban una intervención o una acción de la ONU que limitaba el accionar de las grandes potencias en una zona en conflicto. Entonces, a las grandes potencias nunca les ha gustado mucho la idea de las operaciones de mantenimiento de la paz. Aparte porque las fuerzas armadas de un país como Estados Unidos están más acostumbradas a hacer la guerra que la paz. Entonces, cuando tú les dices, a ver, van a ir a un lugar como Somalia, van a levantar un puente, van a edificar una escuela. Pues claro, esas son tareas que el ejército puede hacer, lo hace nuestro ejército, por ejemplo,
bueno, sí,
todo lo que es apoyo a la sociedad. Pero pienso que en el caso específico de Estados Unidos, por su situación de hiperpotencia, por los intereses que maneja a nivel mundial, sus fuerzas armadas están preparadas para entrar en combate más que para brindar ayuda humanitaria.
Queda
entonces
claro.
Estados Unidos no es un buen casco azul, vamos a decirlo, uh-huh, no es un buen soldado de la paz.
Uh-huh.
Entonces, ¿quiénes son, en este sentido, quiénes más participan en operaciones de paz? Bueno, resulta que son los países en desarrollo, ¿sí? Países como India, como Bangladesh, como Pakistán, que son los que mayoritariamente aportan personal militar y civil a estas misiones. ¿Por qué? Bueno, hay varias cuestiones que podríamos analizar. India, Bangladesh, Pakistán son países en desarrollo. Son países con fuerzas armadas importantes, que tienen magros presupuestos de defensa. O sea, sí, en lo que sería salarios, calidad de vida, uh-huh, para las fuerzas armadas, pues realmente están muy limitados. Cuando un soldado presta sus servicios para Naciones Unidas, Naciones Unidas le da una compensación en dólares, ¿sí? Y esto complementa de alguna forma el salario que está recibiendo en casa. Si el salario es muy poquito, bueno, va a recibir dólares de Naciones Unidas y esto le permite aspirar a una vida más digna. Pongo un ejemplo, Bangladesh. El principal producto de exportación de Bangladesh, uh-huh, que es un país muy, muy pobre,
paupérrimo en realidad,
son sus cascos azules, son sus efectivos militares que van a operaciones de mantenimiento de la paz. Anualmente, Irma, Bangladesh recibe 200 millones de dólares en remesas de sus soldados
de
que están
azules
desplegados al servicio de la ONU en
y
diversas
entiende,
regiones,
¿no?,
del mundo.
Aquí
sí
se entiende por qué sí también estos países participan,
claro,
activamente en estas
sí
fuerzas.
Necesitan,
digamos,
dinero.
En este personal.
Sí. Uh-huh. Pero esto sí podría llevar a que se mercenarizara un poco el asunto, ¿cierto?
Sí.
Porque si el principal móvil es dinero, entonces ¿dónde queda lo de la paz mundial? ¿Dónde queda esto de contribuir a la solución de los conflictos? Yo creo que tiene que haber algo más. Lo pienso porque en México estamos teniendo este debate de si nuestras fuerzas armadas deben ir bajo la bandera de la ONU a promover la paz mundial. Y ahorita que tenemos caída en remesas, que tenemos caída en la inversión extranjera,
sería muy pertinente
que la crisis económica nos pega, uh-huh, se podría pensar que una forma, sí, de compensar el salario de nuestros, claro, soldados sería mandándolos como cascos azules, pero como que se mercenariza. O sea, sí entiendo la lógica económica y que cada quien tiene derecho y necesidades, uh-huh, de satisfacer todos sus requerimientos, pero ojalá no se mercenarizara, ojalá no fuera la única razón por la que una persona decide ser casco azul.
Algo como la Legión Extranjera, ¿verdad?
Más o menos, sí, más o menos.
Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Thank you. Continuamos en Momento Económico.
María Cristina, es muy importante, todo muy interesante todo esto que nos estás hablando sobre estos procedimientos de Naciones Unidas, estos procedimientos para mantener la paz, pero ¿cuáles son los principales problemas que puedes mencionarnos durante la gestión de estas operaciones de paz? Porque hay experiencias como la que hablabas hace un momento, pero tan dramáticas como la de Somalia, ¿no? Pero también los Balcanes en los 90 y... Bueno, el genocidio en Ruanda en 94,
parece. Así es, sí. Así es.
¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los problemas de gestión?
Son muchos, son muchos. Bueno, de entrada hay problemas para formar una operación de paz. La entidad que autoriza la creación de operaciones de paz es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde, por cierto, México estará como miembro no permanente a partir del próximo año, 2009 y 2010. Y ese es un tema fundamental para el Consejo de Seguridad: crear nuevas operaciones de paz o extender el mandato de las que ya están o concluir el mandato de las que ya están. Ese es un primer problema, que se ponga de acuerdo el Consejo de Seguridad. Segundo, el personal. Si cada vez más la comunidad internacional demanda la creación de operaciones de paz, se requiere más personal que pueda ser enviado a las zonas en conflicto.
Claro.
Por lo mismo, tenemos que convocar a la comunidad internacional a que aporte voluntarios a estas tareas. Y también el otro tema es los costos, por eso las operaciones son tan caras, porque cada vez son más y también más complejas. Ahorita, por ejemplo, hablando de gestión, las operaciones de paz no solo hacen una observación militar o interponen soldados entre las partes en conflicto, no, porque se ha encontrado que, por ejemplo, cuando mandas a estos soldados a una zona en conflicto, Y el conflicto disminuye y se van estos cascos azules, el conflicto se reactiva. ¿Por qué? Porque nunca se trabajó en algo que es esencial: atacar las raíces del conflicto. Entonces,
más bien pueden llegar a crear otros.
Cuando se recicla.
Ya terminado el conflicto, bueno, pero... Y puede surgir. ¿Por qué causa podría reanimarse, digamos, un conflicto o crearse otro adicional? ¿Cuál sería lo más común y corriente?
Lo más común es que no se trabajó en el proceso de reconciliación nacional. Por lo tanto, las partes que iniciaron el conflicto no están satisfechas con las condiciones que se establecen después de que se retiran los cascos azules, entonces vuelven a reactivar la contienda. Entonces, esto es un problema, la gestión. Y aparte hay otras cuestiones que han salido a la luz recientemente. Por ejemplo, si es el Consejo de Seguridad el que aprueba las operaciones y el mandato de dichas operaciones, el Consejo sesiona en Nueva York, muy lejos de las zonas en conflicto.
Pues sí.
Entonces, algo que se ha visto es que hay poca comunicación entre Nueva York y las zonas en conflicto, que esto debe mejorar. Hay que trabajar más con la población de las zonas en conflicto, porque pocas veces se les consulta. Pocas veces, o sea, el pretexto para ir ahí es que se les va a dar ayuda humanitaria porque el conflicto les está creando una situación de hecatombe, literalmente, en la satisfacción de sus necesidades más elementales. Entonces, eso es lo que se invoca como justificación para hacer la operación de paz. Pero en la práctica, pocas veces se habla con la sociedad y se le pregunta qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y esto compromete el buen éxito de las operaciones de paz.
Pues sí, definitivamente eso es. Qué difícil, qué complejo se vuelve realmente el manejo de estas cuotas de gente y de recursos. Bien, ¿por qué México, que tiene una larga tradición de ayuda humanitaria dentro y fuera del país con el plan DN3, no participa en las operaciones de paz en Naciones Unidas?
Bueno, hay una larga discusión en nuestro país al respecto, que me parece que se acentúa más durante la administración de Vicente Fox y continúa hasta el día de hoy. El problema no es, creo, si México debe o no participar en las operaciones de paz, sino más bien si debe participar con efectivos militares. Un momentito. Y esto tiene que ver con el hecho de que México sí ha participado con personal civil. Por ejemplo, el IFE ha brindado asistencia electoral a países agobiados por conflictos. Timor Oriental, por ejemplo. Pero resulta un poco más complicado plantear la salida de de las Fuerzas Armadas Perdón.
No tengas cuidado.
Porque esto demanda la autorización del Congreso mexicano también, ¿no?
Uh-huh. Ahora, más largo, se vuelve un trámite un poquito extenso y se puede complicar dentro del mismo Congreso.
Eso, pero, o sea, cuando analizamos el plan N3, que consiste en brindar ayuda a la población, y vemos lo que hacen las operaciones de paz, no hay gran diferencia. Uh-huh. Nuestros soldados los pueden hacer. El problema de fondo estriba en que hay un disenso interno entre los diversos actores que estarían involucrados en la participación de México en operaciones de paz. Uh-huh. Y eso le hace muy difícil al presidente en turno tomar una decisión política al respecto.
Sí, es cierto. Y se dice también, por otra parte, que con los problemas de seguridad interna no sería prudente que nuestras fuerzas armadas fueran a otros países, porque se teme una escasez de soldados, por ejemplo, para combatir el narcotráfico. ¿Tú crees que esta percepción tiene algo de cierto?
Pienso que no. Pienso que no, y voy a explicar por qué. De los 192 miembros que tiene la ONU, 119 participan en operaciones de paz. Ahora, pensaríamos, con muchos batallones, con muchos soldados, ¿no es cierto? Naciones Unidas, en su página en internet, nos muestra la lista de países que contribuyen con efectivos militares y civiles. Uh-huh. A operaciones de paz. Hay países que contribuyen con una persona, una. Colombia ahorita aparece con cero. ¿Por qué? Porque todavía en julio, agosto, había dos observadores militares en alguna zona en conflicto en el mundo, pero ya cumplieron su misión y ya los retiró. Entonces, existe esta creencia de que si México decide participar en operaciones de paz, tendríamos que enviar muchísimos batallones al exterior, cuando en realidad los requerimos aquí para que cumplan tareas que además no deberían cumplir.
Esa es la otra.
El ejército mexicano, ajá, no está para cumplir tareas de seguridad pública. Esa es una tarea de la policía. El problema es que las instituciones policíacas no pueden hacer su trabajo por situación de corrupción y otras, uh-huh, que conocemos. Entonces se ha investido al ejército mexicano para hacer esta tarea, cuando en realidad el ejército debe velar por la seguridad nacional del país.
Y debería estar ahí. Presente. Bueno, qué bueno que ya se ha tomado la decisión de que a partir del año próximo así sea, ¿no? Pero de todos modos, esto no se justifica.
No deberíamos usar el ejército en el combate al narcotráfico. Insisto, el problema del narcotráfico es un problema de seguridad pública. Ahora, aclarado este punto, a mí me parece que si México tomara la decisión de participar en operaciones de paz, no es necesario enviar 40 batallones. Se puede enviar, y dado que además seríamos novatos, porque como no hemos tenido una participación continua. Bueno, hemos tenido una en 49 con dos observadores militares en Cachemira, cuando nace India y luego nace Pakistán y queda en disputa Cachemira. Naciones Unidas crea una operación para monitorear la frontera, y ahí México mandó dos observadores militares, es la única ocasión. Y luego ya en los años 90, México mandó policías de la Policía Federal de Caminos a otra operación de paz en El Salvador, como parte de los acuerdos de paz que vivieron los países centroamericanos. Y como decía hace un rato, también hemos sido muy activos, incluso más activos en cuestiones civiles, por ejemplo, la asistencia electoral que da el IFE, por ejemplo, para convocar a comicios y apoyar los procesos de reconciliación nacional. Pero realmente no hemos tenido una presencia continua respecto al despliegue de efectivos militares en el exterior, y si esto se decidiera hacer, yo no veo mayores problemas desde el punto de vista logístico, porque como vamos a ser novatos, puesto que no lo hemos hecho continuamente antes, esto de poner mexicanos al servicio de la ONU en misiones de paz, podríamos comenzar como observadores militares, monitorear un cese al fuego, una tregua, que es un trabajo relativamente sencillo, que básicamente consiste en documentar si se ha respetado el cese al fuego, si se ha respetado la tregua, en fin, y que nuestras Fuerzas Armadas vayan, obviamente, adquiriendo experiencia, porque esa va a ser la base para poder seguir trabajando en esta materia. Por supuesto que aquí no se requerirían grandes contingentes. Insisto, hay países que participan con una o dos personas en las operaciones de paz. Aparecen en la estadística, ya están cumpliendo con la comunidad internacional, ya están cumpliendo con la ONU. Menciono este tema, Irma, porque vamos a estar en el Consejo de Seguridad y nos van a estar insinuando y nos van a estar diciendo, bueno, México, tú eres uno de los 10 contribuyentes financieros a operaciones de paz, pero ¿por qué no participas con efectivos militares? ¿No te gustaría? ¿No deberías? Entonces deberíamos de debatir este tema para tener una postura más definida.
Eso, que la postura fuera bien definida.
Sí.
Y yo creo que no pasaría nada si se tiene la presencia de las dos formas, ¿no?
Claro, claro.
Esto creo que le daría fuerza.
Sí.
En fin.
Claro, autoridad moral. Sí. O sea, cuando ves por qué participan los países en operaciones de paz, hay los argumentos más diversos, desde el prestigio, desde el compromiso por mantener la paz mundial.
Exacto.
La racionalidad económica que mencionábamos hace un rato, o sea, que si tenemos efectivos militares en el exterior, Naciones Unidas les va a compensar salarialmente en dólares, algo que puede ser muy atractivo. También muchos países dicen, los bálticos, es curioso, dicen que ellos están en operaciones de paz por protección, que ellos van, envían a sus fuerzas armadas bajo la bandera de la ONU a ciertas zonas en conflicto, por si alguna vez Rusia ataca a los países del Báltico, esperando que la comunidad internacional mande una operación de paz para proteger a los estados del Báltico. Sí, exacto,
sí.
De una agresión de alguna potencia.
Claro.
Entonces son muchas las motivaciones, son tan variadas como los intereses que pueda tener algún país en el mundo, pero pienso que en el caso de México hay la posibilidad de hacerlo poco a poco. Obviamente hay que deliberarlo, hay que ver las modalidades, hay que ver cómo lo haríamos y capacitar al personal, obviamente, porque esto es algo nuevo también, es algo que requiere una capacitación específica para poder cumplir las tareas de mantenimiento de la paz.
Eso es. Bien, quiero anunciar que nuestra invitada María Cristina Rosas nos va a obsequiar, o va a obsequiar a los radioescuchas que llamen, hay
son 14 libros.
14 libros, o sea, pónganse las botas. Les vamos a dar de Navidad.
Okay.
En Navidad les estamos obsequiando este libro. Y bueno, quienes no alcancen el libro pueden, desde luego, obtenerlo en la propia universidad, allí y en las principales librerías, espero, Sambors, Gandhi, por ahí, también pueden obtenerlo. Es un libro muy interesante, repito, Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, lecciones desde el mundo. Y bueno, han llegado llamadas y quiero mencionarlas. Jesús Álvarez, muchas gracias, es un profesor de la Universidad de la Ciudad de México. Bienvenida su pregunta y su reflexión por aquí, ahorita se la leemos a la doctora. Agustín Mondragón, como siempre, muchas gracias, don Agustín. Esperanza de León también llama. Y bueno, todos ellos son una forma de felicitación a tu participación en este programa. Jesús Álvarez habla, dice, acerca de la República Árabe Saharaui, porque está mal escrito,
sí.
Democrática, es el antiguo Sáhara español invadido por Marruecos. ¿Cómo se desata el conflicto? ¿Cómo viene el cese al fuego? ¿Cuál es la situación actual en la que Marruecos ya hizo una diáspora y ocupa la mayoría del territorio saharaui?
Así es, el problema con la República Árabe Saharaui es que, bueno, ha buscado su independencia y para llevar a cabo esta independencia se ha tratado de desarrollar un proceso de plebiscito, pero para esto se requiere un censo confiable, ¿sí?
Uh-huh.
El último censo de población confiable data de 1976, es decir, de hace más de 32 años. Esto quiere decir que en esos 32 años mucha gente ya murió, mucha gente ya nació,
sí.
Mucha gente que era niña ya adquirió la mayoría de edad,
sí.
y bueno, se requiere un nuevo censo por esa razón, pero también por la otra que menciona quien hace la pregunta. Marruecos, para garantizar que de plebiscito la gente vote por la anexión a Marruecos, porque este es un territorio vecino de Marruecos que Marruecos reclama como propio. Marruecos ha fomentado migraciones al territorio del ex-Sáhara español, y esto para que el día del plebiscito voten a favor de la anexión a Marruecos. Entonces ha sido un proceso muy desgastante, muy difícil. No se ha logrado crear un mecanismo de cooperación con Marruecos. Marruecos obviamente se resiste a modificar sus políticas de reasentamientos humanos en la zona, y entonces, si mal no recuerdo, desde principios de los 90 hay un mandato, esto pues es más bien una operación de tipo político de la ONU para crear las condiciones que permitan hacer el censo y posteriormente el plebiscito. Y como ha sido muy difícil hacer ambas cosas, entonces he optado por renovar el mandato de esta misión política, pero está en stand-by. De hecho, pues este sería de los pocos problemas en África que tienen que ver con la creación de un nuevo estado, el Sahara español. Creo que el otro sería el caso de Somaliland, en Somalia, que por cierto ya mencionamos hace un rato.
Eso es. Dice el profesor que le gustaría que hablaras un poco del muro que se ubica en medio del territorio saharaui, de más de 2.000 kilómetros, propiciado por Francia. Dice, la parte geopolítica de todo el Magreb francófago al saharaui de habla hispana.
Bueno, esto también tiene que ver con el apoyo que, por ejemplo, un país como Argelia le ha dado a la causa saharaui. Y bueno, esto pues ha sido impugnado por Marruecos y ha llevado a que también se haga un llamado a los países europeos que han tenido influencia en la región, como la misma España, la misma Francia, para que contribuyan a desarticular la tensión que impera. Pero el hecho es que se ve muy difícil que en el corto plazo se den las condiciones políticas para llevar a cabo el plebiscito.
Es esto.
Sí.
Nunca es tan fácil, así es la verdad, para cualquier caso, ¿no?
Exacto.
Bien, Agustín Mondragón hace una reflexión, dice, mientras la ONU no tenga soberanía territorial, no tenga autonomía para gestionar y su administración, seguirá siendo un instrumento de las potencias económicas y militares de Estados Unidos americanos, de ahí que sus intervenciones no vayan al fondo del problema y busquen paliativos para no enfrentarse directamente con el explotador de la bota yanqui.
Bueno, ahí lo que podemos decir es que la ONU es un reflejo de la voluntad política de los países. Y la ONU es lo que todos queremos. Todos criticamos a Estados Unidos, todos decimos que no debería actuar como lo hace, que no debería ser tan impositivo, tan imperialista, pero yo creo que muy pocos están dispuestos a entrarle al quite, ¿no? O sea, se critica a Estados Unidos, pero yo quisiera ver que otras naciones estuvieran dispuestas a aportar el 22% del presupuesto de la ONU. O sea, dejemos de lado que Estados Unidos no paga, eventualmente paga. Pero a ver, ¿quién está en condiciones y en la situación de asumir el compromiso político de financiar a la ONU y de responder a las diferentes situaciones críticas que se presentan en el mundo? O sea, no estoy defendiendo a Estados Unidos, pero a mí me parece que Estados Unidos tiene mucha cancha y mucho margen de maniobra, por lo que todas las demás naciones dejan de hacer.
¿Y se ha tomado la cancha?
Sí.
Vamos,
sí.
Como país que se concibe primera potencia, no puede dejar de hacerlo. Pienso
claro,
yo que esto
claro.
Es parte de lo que pues estaría mal, que eres primera potencia y no tienes una representación. Máxime que el nacimiento de Naciones Unidas es realmente
una creación de Estados Unidos. Claro,
y bueno,
claro,
hay que asumirlo así también.
Claro.
Bien, Esperanza de León dice, la ONU es un elefante blanco, no lo dejan trabajar, no cuenta con el personal adecuado, debe buscar en las universidades del mundo, desperdician el material intelectual. Bueno,
un elefante blanco es lo mismo que decíamos, es un reflejo de la voluntad política de la comunidad internacional.
Sí.
Y la ONU somos todos, ¿sí? Todas las naciones, somos 192 miembros que tiene la institución,
claro,
de quienes depende el financiamiento, de quienes depende el personal para que la ONU haga todo lo que tiene que hacer.
E incluso la política a seguir.
Claro.
En la medida en que tú contribuyes, también tienes el derecho de, bueno,
sí,
de decidir.
Claro.
Esto es siempre así, ¿no?
Claro.
Veámosla como una sociedad anónima, ¿verdad? Casi como esta. Bueno, aquí en este terreno, ¿qué participación tiene Latinoamérica en estas operaciones de paz? Ya hablamos pues de México, pero América Latina, ¿cómo va?
América Latina es muy activa.
Sí.
Sí participaron un poco en la Guerra Fría, pero donde se destaparon literalmente como cascos azules de Naciones Unidas fue cuando terminó la Guerra Fría.
Bien.
Y aquí hay cosas importantes, por ejemplo, recordar que en la década de los 80, cuando teníamos la década perdida, esa fue una muy mala noticia, cayó
sí,
nuestro nivel de vida,
sí,
pero hay algo positivo. Vivimos procesos de democratización y entonces los militares son desplazados del poder, se instituyen organismos, gobiernos civiles y por supuesto que va a subsistir una tensión entre civiles y militares. Entonces, una de las cuestiones aquí que es planteada sobre todo en el cono sur, en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, es ¿cómo vamos a tener contentas a las Fuerzas Armadas en este nuevo papel que queremos que desempeñen, donde ya no estén en el gobierno, donde ya no participen en guerras sucias, donde ya no sean represoras, sino que sean Fuerzas Armadas que legítimamente velen por la seguridad nacional de nuestros países? Y entonces ahí aparece la figura de las operaciones de mantenimiento de la paz. Porque si lo piensas, ser un casco azul implica cierto prestigio, implica que tú, como casco azul chileno, argentino, brasileño, estás contribuyendo a nivel mundial a favor de la paz, estás ayudando a desactivar conflictos en República Democrática del Congo, en Darfur, en Sierra Leona, en los Balcanes, donde sea. Entonces, eso ayuda a mejorar la imagen de Fuerzas Armadas, por un lado. Por otro lado, en América Latina, sí hemos tenido crisis económicas tremendas. Cito el caso particular de Uruguay. Uruguay tiene una población, si no me equivoco, como de 3 millones de habitantes, pero tiene a más de la mitad de sus Fuerzas Armadas como cascos azules, ¿no? Es muy interesante. Per cápita, a juzgar por la población que tiene Uruguay, es el país que más cascos azules aporta a Naciones Unidas a nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque Uruguay... Sí, ha vivido crisis económicas. Acuérdate de lo que pasó en 2001 en Argentina. Sí, todo el mundo voltea a ver a Argentina de la crisis financiera y nadie se voltea a ver a Uruguay, que vive una crisis doblemente peor.
Muy rigurosa, muy
sí,
fatal.
Entonces, ¿en crisis qué pasa? Pues que hay malestar social, las Fuerzas Armadas ven recortados sus presupuestos, se ven desplazadas de condiciones medianamente decentes de vida, y entonces los gobiernos tienen que hacer algo. Entonces, lo que se ha hecho en el Cono Sur, sobre todo, es darles esta posibilidad de ser soldados de la paz, de servir ante Naciones Unidas, lo cual ha mejorado sensiblemente su imagen, pero además les ha reportado beneficios económicos.
Yo recuerdo de las remesas, ¿no?
Recuerdo una conversación con un general uruguayo que estuvo en la MONUC, en la operación de Naciones Unidas en República Democrática del Congo, y él me decía que gracias a las remesas, gracias a la compensación salarial que le da Naciones Unidas, cuando él regresa a Montevideo ya puede comprar un coche y puede comprar una casa y puede mejorar sensiblemente sus condiciones de vida. Y él decía, si yo no hubiera tenido esta experiencia de ser casco azul, de servir a Naciones Unidas, no habría podido mejorar mis expectativas de vida. Entonces, es muy ilustrativo también.
¿Cómo no? ¿No? Bastante. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí es importante, ¿qué es lo que tú esperas o cómo ves el cambio que vaya a dar el nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama? ¿Cuál sería su postura según tu modo, tu opinión, tu modo de ver las cosas, ¿no? Respecto a estas operaciones de paz de Estados Unidos.
Es una buena pregunta porque... hemos visto con la administración Bush a los neoconservadores afirmando que Estados Unidos no necesita a la ONU para promover sus intereses en el mundo y que si la ONU se interpone en el camino, pues simplemente la van a ignorar, ¿no? Eso es lo que dicen los neoconservadores de Bush. Viene este cambio de administración con Barack Obama. Barack Obama tiene un discurso en el que habla de la necesidad de fomentar la cooperación internacional, el bienestar social. Entiendo que nominó para representante de Estados Unidos ante la ONU a Susan Rice, uh-huh. una mujer que fue subsecretaria de Estado con Madeleine Albright en la era de Clinton. Y esta señora Rice resulta que es muy experto, muy conocedor en cuestiones africanas, aunque a juzgar por las acciones que desarrolló Estados Unidos en los 90 en África, específicamente en Somalia, pues no parece que sea muy versada. Los africanos han protestado mucho, han criticado mucho esta designación, que está sujeta a ratificación por parte del Congreso, pero no sé si Barack Obama debemos esperar que sea más internacionalista, y lo digo por lo siguiente, y este es un tema que tú conoces ampliamente: la crisis económica. La crisis económica implica que Barack Obama tiene que darle prioridad, obviamente, al bienestar interno de Estados Unidos, claro, antes que mirar al mundo. Entonces, si bien, por ejemplo, se ve muy glamoroso lo que será la política exterior de Estados Unidos con él, puesto que designó a Hillary Clinton como secretaria de Estado y a esta señora Susan Rice ante Naciones Unidas, lo cierto es que creo que las prioridades, por lo menos en la primera parte de su gobierno, de su mandato, van a estar en los asuntos económicos internos, en las políticas sociales y en cómo amortiguar los efectos de la crisis. Entonces, si bien yo esperaría que no fuera tan anti-Naciones Unidas Obama como lo ha sido la administración Bush, tampoco yo esperaría que Barack Obama sea muy proactivo con Naciones Unidas. A mí me gustaría escuchar de él, por ejemplo, que Estados Unidos va a pagar las cuotas atrasadas que tiene ante la ONU. Me parece que ese sería un gesto de cooperación con el mundo. Y
de buena voluntad.
De buena voluntad, y además de reconocer la responsabilidad, claro, que tiene Estados Unidos. Pero yo no he escuchado eso de parte de él, así que en muchos sentidos, lo comentaba con algunos colegas el otro día, mucha gente tiene grandes expectativas, grandes esperanzas en Barack Obama. Su victoria se celebró en diversas latitudes, pero Estados Unidos tiene un proyecto histórico, y ese proyecto histórico es un proyecto al que le dan continuidad demócratas o republicanos, y no importa quién esté en el poder. O dicho en otras palabras, es como la Coca y la Pepsi. Sí. En diferente envase, pero mismo contenido. Entonces, puede haber matices con Barack Obama, pero no podemos esperar grandes cambios.
Bueno, ya un poco nos has hablado sobre la participación de México, bueno, dentro de poco. Ya será el año próximo, ¿no?
En el Consejo de Seguridad.
En el Consejo de Seguridad.
2009-2010.
¿Qué se espera, digamos, por la gente que, pues, que estudia como tú estos aspectos internacionales, y sobre todo de participación de México en un organismo tan importante? Porque no hay que restarle la importancia que tiene, por más de que han tratado de subvaluar la participación de Estados Unidos, particularmente por la forma anárquica de actuar de su principal miembro, que es Estados Unidos, ¿no? Ha tenido anarquía completa acerca de las intervenciones recientes en Medio Oriente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú crees que puede estar en la agenda de México para la intervención en este organismo?
Bueno, a mí me frustra un poquito esta decisión del gobierno mexicano de participar en el Consejo de Seguridad por segunda ocasión en una década. Hay que recordar que estuvimos también en 2002-2003 y que estuvimos en primera fila cuando Estados Unidos decide invadir Irak.
Esa es la cosa.
Y hubo un costo político tremendo, tremendo para nosotros, porque Estados Unidos buscó a la ONU para tener la autorización de la ONU de usar la fuerza contra Irak. Y te acuerdas que en ese contexto el presidente Fox se tuvo que operar la espalda para ya no contestarle llamadas a Bush, porque era tan insistente que realmente no podía maniobrar a nuestro presidente, y hubo un costo político alto. Entonces, ahora regresamos al Consejo de Seguridad. No me queda claro con qué agenda. Yo escuché al presidente Calderón en septiembre ante la Asamblea General, cuando estaba convocando a la comunidad internacional a que apoyara nuestra candidatura para el Consejo de Seguridad, y me sorprendió mucho que él declaró que la prioridad para México era combatir el crimen organizado. En Naciones Unidas. Entonces, yo me perdí un poco, porque yo creo que sí, claro, que es una prioridad para nosotros combatir el crimen organizado internamente.
Claro.
No me parece que sea a través de Naciones Unidas la instancia.
Sería un traspié lingüístico, porque
Esa reunión, esa visita fue un desastre. Previamente estuvo en la bolsa de valores allá en Nueva York, y 2 días después se colapsó la bolsa. O sea, fue todo un desastre. Fue muy mal planeada esa visita. Pero en cualquier caso, creo que no hay agenda, y esto es grave. No tenemos una agenda para el Consejo de Seguridad. Y es grave porque es el órgano político más importante de la ONU, es un órgano que tiene que ver con la creación de operaciones de paz, con las sanciones a los países que se portan mal, tiene que ver con la designación del secretario general de Naciones Unidas y con otros temas relacionados con la paz y la seguridad internacionales. Y si México llega sin agenda, entonces lo que va a pasar es que México tendrá que sumarse a la agenda que pongan otros, porque en política no hay vacíos. Los espacios que no ocupa un país los ocupa otro.
Claro.
Otro.
Sí.
Y esto es muy penoso, me parece, porque yo recuerdo cuando Canadá ingresó como miembro no permanente al Consejo de Seguridad en 99-2000, preparó su agenda con 10 años de anticipación, con 10 años. Y gracias a eso, cuando llega al Consejo de Seguridad Canadá, logra la aprobación de iniciativas como las sanciones para una empresa como De Beers, la diamantera, por el tráfico de diamantes en Sierra Leona y en Angola y en otras zonas en conflicto. Logró promover la agenda de seguridad humana, logró trabajar lo de las minas terrestres antipersonal. O sea, tenía una agenda tan amplia y tuvo tanto brillo en la política exterior de Canadá a través del Consejo de Seguridad, que la moraleja parecería ser: prepara tu agenda y luego buscas ingresar al Consejo de Seguridad y cumple con tu agenda. Pero en el caso de México, yo lo confieso, desconozco cuál es la agenda que se piensa manejar en el Consejo de Seguridad, y me parece también que es una oportunidad muy desperdiciada, porque ese es un órgano donde sí podemos hacer cosas, independientemente de que esté Estados Unidos y otros países que tienen derecho de veto, claro, como Francia, Inglaterra, Rusia y China. Independientemente de eso, México podría llegar con una agenda favorable al desarrollo, o por ejemplo, claro, en temas donde somos tan hábiles como las negociaciones en materia de desarme. Pero pues no tenemos agenda definida.
Eso es terrible. ¿Sabes que lo que me estás diciendo habla de mucha improvisación?
Así es.
En el terreno internacional, y no es el único. Pero esto es, de veras, una pena.
Sí.
Mira, hay llamadas de Irma Torres, de María de Lourdes Sea, de Teresa García, de José Eduardo López Bosch, de David Zamudio, de Elizabeth del Castillo. Todos ellos con felicitaciones, sí, por
gracias,
supuesto, a esta invitada tan brillante. Y bueno, al programa, muchísimas gracias. Irma Torres dice: la ONU no ha podido hacer mucho con respecto a la paz.
Bueno, depende
o sea, de la etapa.
En el Consejo de Seguridad, pues, que es el que más destaca, sí, porque es el que tiene que ver con paz y seguridad internacionales, sí vemos una cierta parálisis, pero la ONU hace un montón de cosas más. Gracias a la ONU podemos contrarrestar las epidemias, gracias a la ONU podemos atender a la infancia, gracias a la ONU podemos atender a refugiados, podemos firmar convenciones para el bienestar de la mujer, mejorar la situación de los derechos humanos. Ayer, 10 de diciembre, se cumplieron 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Efectivamente.
La ONU hace muchas cosas bien que no vemos. ¿Por qué no las vemos? Porque las buenas noticias no son noticias.
Desgraciadamente. Bien, María de Lourdes, felicitación al programa. ¿Que dónde puede adquirirse el libro? Bueno, ya dijimos que si usted llamó, seguramente tiene un libro en la mano.
Claro.
Y si no, por favor, en las librerías de la UNAM, que bueno, ya va a cerrar la UNAM por vacaciones, pero sí, usted puede ir a Gandhi, a Sambors,
a Parnaso,
uh-huh, está muy bien distribuido el libro, así que le repito, sí puede adquirirlo, y es un libro, por lo que contiene, realmente muy barato, porque es un gran libro. Bien. Teresa García dice: ¿pueden comentar un poco acerca de las tarjetas de débito y de crédito y de la crisis? ¿A qué hora será el evento navideño?
Esa, bueno, es pregunta para ti.
Sí. Bueno, acerca de las tarjetas de débito y de crédito, bueno, que las de débito son depósitos nuestros en los bancos, y las de crédito, pues tenemos que ponernos las pilas acerca de que hay que usarlas poco. Hoy que las tasas de interés están descontroladas, esa es la verdad, y que algunas pasan del 100%, que es un absurdo y un crimen, un crimen económico, ¿sí? Pues bueno, estamos esperando que nuestras autoridades respondan de buena manera y no diciendo que sería esto algo como la pena de muerte, ¿verdad? Que que no puede echar marcha atrás. Yo creo que sí, en términos económicos es pertinente que nuestras autoridades respondieran de buena manera, porque sí, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene una misión que cumplir, ¿verdad? Que es no solamente, bueno, guiar a la banca, a las entidades, a las instituciones de crédito, sino defender al consumidor de esos servicios. Bien, no le puedo decir mucho porque no puedo hacerme del tiempo de la invitada, pero ¿a qué hora será el evento navideño? A las 7 de la noche, aquí en las instalaciones de Radio UNAM. José Eduardo López Bosch, felicidades a la doctora Cristina Rosas, muchísimas gracias. Felicita al programa David Zamudio, mil gracias. Elizabeth del Castillo, la actitud, dice, de las Naciones Unidas deja mucho que desear con relación a Palestina y a otras regiones del mundo. La ONU no es muy efectiva en los países subdesarrollados. A ver, eso dicen esa persona.
Bueno, es que sí es cierto respecto a Palestina. Por ejemplo, ¿te acuerdas la primera guerra del Pérsico cuando invade Irak a Kuwait? Sí. Y de inmediato actúa el Consejo de Seguridad. ¿Cuántas veces Israel se expansionó desde que nació a costa de los árabes? ¿Y acaso sancionaron a Israel? Claro que no. Entonces, esta parcialidad y el hecho de que, pues, obviamente en Estados Unidos hay un lobby judío sumamente influyente que bloquea cualquier acción contra Israel.
Es cierto, no hay que olvidar esta parte. Kenny Hernández dice, felicidades al programa, toquen más temas internacionales, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, con mucho gusto. Juan Manuel Robledo, felicidades al programa, estoy al pendiente del tema y aprendiendo. ¿Cuánto les agradezco? Bien, por último, quiero nuevamente felicitar a Cristina por este nuevo libro, María Cristina. A ella le gusta que le digan María Cristina. María Cristina, muchas felicidades. Y bueno, esperamos tu próximo libro, quizá ya para el año que entra, muy pronto tengamos otra obra de nuestra internacionalista, número uno para mí, dentro de la UNAM. Bien, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias.
Siempre es un placer tenerte y escucharte.
Gracias.
También a todos nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas, mil gracias. Y bueno, de una vez, feliz año, ¿por qué no? Estuvo con nosotros en los controles técnicos Gerardo Zurroza, a quien le agradecemos muchísimo, y en la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción, como siempre, su servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.